COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy nos escuchamos de nuevo después de diferentes días que hemos tenido programa por esa Semana Santa y ayer, lamentablemente, por el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a hablar de la Semana Santa de Ferrol. Ha tenido un sabor agridulce para el todavía presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, César Carreño. La lluvia afeó alguna de las 9 procesiones que consiguieron salir a la calle y se suspendió toda actividad entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección debido a esta mala climatología. Esto provocó que se desluciese gran parte del trabajo llevado a cabo por las 5 cofradías penitenciales, pero que también los templos se abriesen a los fieles para la contemplación de las imágenes y para la celebración del culto de los oficios en el interior de los mismos. Escuchamos a César Carreño.
Tristeza, ¿no? Porque todo el trabajo que se hizo durante todo el año para poner esas procesiones, pues no se ha conseguido, ¿no? Porque el jueves, viernes, sábado y domingo tuvimos que suspender todo. De todas las formas, en las iglesias sí que hubo actos, en las iglesias sí que estuvieron expuestos los pasos que iban a salir en procesión, y eso me te quita un poquito la espina de esta no Semana Santa procesional, ¿no? Es un sabor agrio porque el trabajo no se vio, pero bueno, pudimos hacer algo para que la gente pudiera visitar en las iglesias pues esos pasos, aparte de que en los templos se celebraron todos los oficios conforme manda los cánones.
Bueno, el mal tiempo sí que es verdad que no empañó el éxito de las visitas turísticas de Ferrol en Semana Santa, que rozaron un nuevo récord, según nos han informado. En el mes de mayo, la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana va a celebrar una reunión de valoración para tratar algunos asuntos, como por ejemplo los horarios, ya que el Martes Santo provocaron el retraso de esa salida de la procesión de la Esperanza, de la Cofradía de Dolores, y consecuentemente, bueno, que tuvieran que volver las niñas muy apresuradas para ese cierre, para esa recogida por culpa de la lluvia. En junio habrá votaciones para escoger a un nuevo presidente de la coordinadora, puesto que César Carreño ya no puede renovar su cargo, aunque seguirá, dice, vinculado a la Semana Santa a través de la Cofradía de la Merced.
Ahora en el mes de junio, por ahí, los hermanos mayores se reunirán y empezarán a buscar o a solicitar la presencia de candidatos para la elección de presidente o presidenta de la Junta. Entonces, a partir de junio se empieza el proceso y yo me imagino que en septiembre ya estará el nuevo o la nueva presidente al frente de la Junta, pues para preparar la Semana Santa 2026, que ya desde aquí espero que no llueva.
Esperamos. Carreño ha tenido también unas palabras de agradecimiento y condolencia por el fallecimiento del Papa Francisco este pasado lunes de Pascua. Recordó que siempre puso en el centro de su pontificado a los más necesitados.
Muy triste, porque además el Papa Francisco fue un gran Papa, un Papa cercano, un Papa que puso en el centro el mensaje de Cristo, que tuvo en el centro a los oprimidos, a los pobres, a los que pasaban circunstancias difíciles, los puso en el centro de la vida de la Iglesia, y es pues muy triste que haya fallecido. Desde la Junta General de Cofradías lamentamos profundamente el fallecimiento de este gran pastor que tuvimos y que ya está gozando de la presencia del resucitado.
Hablaremos con César Carreño también en el programa de hoy para hacer un balance, bueno, pues un poco más a fondo de esta Semana Santa ferrolana, empañada, lo dicho, por la lluvia y debido a ese fallecimiento también del Papa Francisco, el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol también ha tenido esas palabras de condolencia, destacó su figura como un regalo para la Iglesia y para la sociedad.
Yo creo que la primera reacción es dar gracias a Dios por lo que ha sido el regalo de la vida del Papa entre nosotros, por lo que ha sido su magisterio y por lo que nos ha ayudado fundamentalmente a conocer el Evangelio y conocer a Jesucristo. Yo me quedaría fundamentalmente con esta clave, el Papa Francisco como regalo para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad.
A pesar de este día luctuoso de ayer, se celebró esa romería de chamorro habitual en el lunes de Pascua, donde se veneró a Nuestra Señora del Nordés y que fue el lugar de congregación para miles de personas. Se celebraron 4 funciones religiosas, cada hora desde las 10 de la mañana. La última de la una estuvo presidida por el obispo de Ferrol, de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, a la que siguió la procesión. Durante la tarde también fueron miles de personas personas las que se acercaron a este lugar. La carretera de acceso estuvo durante todo el día cortada y solo se permitía el paso de los vehículos de emergencia y también del minibús habilitado por el ayuntamiento. Lo dicho, una jornada que afortunadamente después se despejó y permitió la subida de miles de romeros. ¿Y qué más te voy a contar hoy? Pues ¿quién es Bernardino de Lamas? Es el seudónimo de Alfonso Piñón Teixido, uno de los primeros periodistas del excursionismo de la prensa gallega. Además de un cineasta aficionado que llevó a grabar de manera casera hasta 300 películas centradas aquí, en la comarca de Ferrolterra, a comienzos del siglo XX, es decir, entre el 1924 y el 1935. Una figura hasta ahora desconocida que el investigador de cine gallego Manolo González ha encontrado de manera casual. Hoy el escritor presentará el libro Cineísta Andarego a propósito de Bernardino Lamas. Lo hará a las 7 de la tarde en el Ateneo Ferrolán y hoy charlaremos con el autor de este libro. También nos acompañará nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo, que hoy nos hablará de la culpa, de esta emoción, de qué es, por qué llevamos el peso de la culpa y cómo podemos librarnos de ella. Además, también en los próximos minutos nos acompañará el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Pues durante todo el día están en huelga los trabajadores de Gándara Motor, el concesionario Volkswagen en Ferrol que pertenece al grupo Yanez. También ha habido esta mañana una concentración convocada por el AMPA del Colegio Cruzeiro de Canido. Porque, bueno, pues muchos de los padres también están protestando porque reclaman la apertura de una segunda línea para cuarto de educación infantil, ya que es posible que 15 niños se queden sin plaza para estudiar en este centro público que eligieron para el próximo curso. Y es que el colegio ha recibido 35 solicitudes de matrícula para cuarto de infantil, pero solo cuenta con una línea disponible. Es que también hace 3 años el centro perdió una línea debido a una baja matrícula. Sin embargo, en los cursos posteriores se mantuvieron esas 2 líneas, por eso protestan hoy. Y también te cuento que a partir de las 7 de la tarde en Ferrol se va a celebrar la edición número 30 de la Gala del Deporte Ferrolano. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece que recuperamos un poco la buena climatología. Tenemos cielos bastante soleados y una temperatura de 14 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. En esta jornada de martes, en la comarca de Ferrol, vamos a quedar en será en un día de ceos con intervalos nubosos. Sin descartar algún chubasco ocasional y llao más probable en la primera mitad del día. Los ventos operando oeste, frus. A temperatura mínima alrededor dos 7 grados e unha máxima en torno nos 18 grados. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos ahora también a los datos del tráfico. Afortunadamente, poco que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperamos que siga así el resto de la jornada. No te vayas, nos acercamos a las novedades ahora del puerto de Ferrol. Tómbola de primavera. Participa en el sorteo de Asociación de Comerciantes de Narón. Dende o 14 o 30 de abril. Sorteo de vales de 10 e 20 euros. 2.300 euros en premios que poderán gastar no comercio donde recibieron o premio. Non perdas a oportunidade de merca no comercio de proximidade. Merca en Narón. Facemos cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el puerto como motor de cambio, el puerto como evolución de las ciudades y también de nuestro entorno, pero tenemos que hacer, yo creo que un pequeño tirón de orejas, porque nuevamente la inversión del gobierno prevista en los puertos atlánticos por el gobierno central sigue dejando fuera a Ferrol. El Pleno del Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidad a principios de mes una iniciativa presentada por el PP de Galicia para reclamar al gobierno que presente de inmediato ese plan director del corredor atlántico que nuevamente sigue dejando fuera a Ferrol. ¿Qué es lo que sucede?
Es algo que primero se veía venir porque lo llevamos reclamando por lo menos por parte del puerto 3 años por lo menos. Y el problema es que Ferrol está fuera de la red básica. He repetido muchas veces que mientras estemos fuera de la red básica, las inversiones que van a venir al ferrocarril no nos va a tocar ninguna, porque todas van a ir destinadas a la red básica. Y tampoco vamos a tener inversión de ningún tipo mientras no se anuncie por parte del gobierno que en los presupuestos del Estado hay alguna partida pues para la mejora del tren Ferrol-Coruña o Ferrol-Betanzos y la salida a Lugo, ¿no? Por lo tanto, era previsible esto. Y lo que tenemos que hacer, y seguir haciéndolo, es reivindicar la parte que le toca a Ferrol. Ferrol, ahora se pone de moda que si somos puerto nodal, que si no, Vigo está en las mismas circunstancias y está quejándose lo mismo que nosotros. No es de recibo que los tres grandes puertos de Galicia, que son La Coruña, Vigo y Ferrol, cada uno con sus características, solamente queda un puerto conectado a esta red. Por lo tanto, esto es un agravio comparativo enorme. Y luego, tenemos que reivindicarlo y tenemos que hacerlo todos. Y yo lo que he hecho en falta es que no veo que los partidos que están gobernando en Madrid, en el ámbito local o en el ámbito comarcal, salgan a decir nada sobre esto. Sí es verdad que van a decir, y lo dirán el Ministerio, que sí que hay inversión en Ferrol porque se está haciendo el acceso ferroviario del tren, pero volvemos a repetir, el acceso ferroviario del tren prácticamente en su totalidad se está pagando con fondos del propio puerto, no de los presupuestos del Estado. Y eso hay que repetirlo. Es verdad que pertenecemos al Ministerio, pero ese dinero es un dinero que sale de los beneficios que saca el puerto en su gestión. Por lo tanto, no podemos considerarlo que es una inversión más y todo suma. Es decir, no, esto no es así. Y lo que tenemos que reivindicar es que Ferrol no quede aislado otra vez y tenga el mínimo de inversiones que tienen los demás. Tenemos que ser Ferrol, La Coruña y Vigo, tenemos que ser tres puertos nodales del norte de España y en este caso de Galicia, porque somos tres grandes puertos, cada uno con sus características y sus distintos tráficos. No podemos constreñir a una comarca como la de Ferrol en este aspecto, sobre todo con una gran inversión que estamos haciendo en ferrocarril, el propio puerto, y que después pues quedemos desconectados porque es una decisión eminentemente, por mucho que digan y que se diga en Europa, y me da igual quién lo haya hecho en su momento o no, ahora toca lo que toca. Y que estemos fuera del corredor, de la red básica del corredor, pues bueno, sigue siendo pues otro dejar a Ferrol aparte, como se ha hecho durante muchos años.
Una decisión política, al fin y al cabo.
Totalmente, totalmente.
Bueno, vamos a hablar de más cosas, porque la semana pasada conocíamos el balance de tráficos de este primer trimestre del año en los puertos de la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sancibrao. Los contenedores y el buen comportamiento de los líquidos han conseguido amortiguar la caída en general, porque se han movido en el primer trimestre del año 1.447.000 toneladas, que supone un 18,36% menos que en el mismo periodo del año anterior. ¿Cómo leemos estos datos?
Pues igual que el año pasado, y lo dije en la última entrevista, creo que fue, este va a ser un año malo, y va a ser un año similar al anterior, porque seguimos en este proceso de transición, de que tenemos que poner en marcha todo lo que está ahora mismo en proyección. No vamos a crecer en líquidos respecto a un año normal hasta que las dos terminales del puerto, que estarán en el año 26, estén acabadas, independientemente de los números que hagan Forestal y Reganosa. Por lo tanto, vamos a mantener un año similar al pasado. Es normal y vamos a tener que hacerlo así. Y, por lo tanto, no ocurre nada. No es nada llamativo. ¿Los contenedores han crecido? Bien. También es verdad que crecemos desde un nivel tan bajo que cualquier crecimiento es importante, ¿no? Y eso también va a ocurrir a partir de que el tren sea efectivo. Y eso será efectivo a lo largo del 26 y del 27. Por lo tanto, estamos en unas cifras normales para la situación que tiene ahora mismo el puerto. y que no tiene que llamar la atención a nadie, ni por arriba ni por abajo, ¿no? Va a ser un año similar al anterior.
De acuerdo. Vamos a hablar de DBA Ferrol Port. Esta va a ser la segunda compañía que se va a asentar en ese edificio del puerto exterior, en ese edificio Prioriño. Están realizando obras. ¿Quién es esta empresa? ¿Cómo van estas obras que se están realizando para el almacenamiento de hidrocarburos?
Pues es una de las que acabo de comentar que va a ser muy importante a partir del año 26. DBA es la empresa que está, bueno, ya los ha demolido, de hecho ya no están los antiguos tanques que había de Entabán, que eran 8 tanques, ya no están, van a colocar los nuevos, van a colocar 12 nuevos tanques, 90.000 metros cúbicos de hidrocarburos y que nos van a generar pues un movimiento de tráficos importante de líquidos. Por eso comentamos ahora el tema de los tráficos. Cuando esto esté sumado a la otra terminal, que también está en obras en este momento, de biodiesel, pues vamos a tener un movimiento de líquidos importante. Estas empresas, para ellos, es muy bueno el hecho de que exista un edificio como el edificio que hemos inaugurado el año pasado para ubicar las oficinas. Y es lo que está ocurriendo. Ya tenemos dos empresas. Va a entrar Pérez Torres, si no hay novedad, que también está, ya lo tenemos prácticamente cerrado, y se terminará llenando, y es el objetivo que teníamos, ¿no? Que estas empresas que están tengan sus oficinas centralizadas en ese edificio, y bueno, para eso lo reconstruimos y para eso lo hemos puesto en marcha.
También se suman Proinlosa y Windwaves, ¿no? Que son estas tres empresas que ahora mismo están desarrollando y están, bueno, llevando a cabo esas obras para darle mayor actividad a este puerto exterior.
Proinlosa está ya, la obra ya está bastante avanzada. Es una empresa que se va a dedicar a componentes de eólica, de todo tipo de eólica. Y luego Windwaves, o la antigua Nervión, que tiene que empezar las obras en breve. Estas dos empresas, pues también, lógicamente, la ubicación de la oficina las tendrán en este edificio.
Más cosas. Se acaban unas obras, pero todavía faltan otras. Estamos hablando del puerto de Curuxeiras, donde se va a construir una nueva senda peatonal que va a facilitar la conexión del aparcamiento norte con la Casa del Mar. ¿Qué va a permitir esta actuación?
Bueno, la Casa del Mar, yo supongo que la gente es consciente de que tiene perimetral como un paseo, ¿no? La parte de atrás. Ese paseo continúa por el talud hasta un punto determinado que muere, ¿no? Lo que vamos a hacer es continuarla desde ese punto hasta el aparcamiento. Lo vamos a hacer con una estructura que permita unas pendientes llevaderas para que no sea muy costoso. Es la única opción que tenemos, ahí no podemos hacer otra cosa. Y vamos a intentar comunicarlo. ¿Por qué? Porque arriba es verdad que también existen plazas de aparcamiento en la Casa del Mar. Y por lo tanto, en momentos importantes como ha sido la Semana Santa, aunque esta por el tiempo no ha sido todo lo mejor que podría, pero es verdad que cuando hay un importante número de coches, pues también se pueden aparcar ahí y acceder directamente al puerto sin recorrer toda la carretera alta. Esta es una pequeña obra que tampoco es muy importante y que la vamos a ejecutar ya. Ya la tenemos para la adjudicación y, por lo tanto, haremos pues tener más condiciones de facilidad de llegada al puerto, aparcamiento y acceso a lo que son sus instalaciones.
Está en fase de presentación de ofertas, si no me equivoco, hasta el día 5 de mayo, todas esas empresas, y se van a invertir, si no me equivoco, alrededor de 95.000 euros.
Sí, no, es una obra pequeña porque al final es una pasarela de acceso, ¿no? Y es una obra pequeña y en plazo también. Y por lo tanto, esperemos tenerla cuanto antes, y creo que también va a ayudar mucho a lo que comento, ¿no? De aumentar esa conectividad carretera alta, carretera baja, y aparte de eso, más aparcamientos.
Yo también le quería preguntar, porque también hemos conocido el nombre de esos tres jóvenes que han conseguido el primer, segundo y tercer puesto de este concurso de fotografía que ustedes organizan ya desde hace algunos años, y la verdad es que es un placer descubrir todas esas fotos y cómo ven el puerto de Ferrol y el entorno a nuestros jóvenes, ¿no?
Sí, y es curioso. Hay alguna foto muy curiosa, porque hay una que se ve un ojo y que es súper llamativa, ¿no? Pues es lo que siempre decimos, ¿no? Es involucrar a la gente joven, a los chavales, en la vida social, más en lo que haces muchas veces con maquinitas y con otras cosas.
¡Qué maravilla, eh! Que puedan hacer otra cosa.
Exactamente.
Aparte.
Y por lo tanto, sí, pues si se puede hacer por medio de un concurso de fotografía, pues oye...
Hay una exposición también, ¿no?
Sí, las fotografías se exponen en la sala Curuxeiras y allí se les hace el evento en el que se les entregan los premios, ¿no? Pero se hace en el propio la propia sala, estarán allí expuestas las fotografías.
Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, como siempre, muchísimas gracias por darnos toda esta información aquí en los micrófonos de COPE. Buen día.
Muy buenos días.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Estamos a martes, día 22 de abril, y te voy a contar las noticias más importantes de nuestras comarcas.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Unas noticias que pasan por ese balance todavía no oficial de la Semana Santa ferrolana. En los próximos minutos también escucharemos en este programa a partir de la 1:30 a César Carreño, el presidente de esa Junta General de Cofradías y Hermandades, que claro, evidentemente pues se ha visto empañada esta Semana Santa por el mal tiempo y porque se han quedado dentro de los templos, Javier García, más procesiones de las que han salido a la calle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sin duda alguna, de jueves a domingo ninguna de las procesiones programadas ha salido a la calle y lógicamente pues todo ello debido no al buen hacer de las cofradías sino a las condiciones climatológicas. Estaremos atentos a lo que pueda decir precisamente aquí a partir de esa hora César Carreño. También hemos estado muy atentos a lo que nos ha contado aquí el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, con respecto a todo lo que tiene que ver al ámbito portuario. Y también te podemos contar, por ejemplo, que ayer fueron miles de personas las que acudieron a contemplar la imagen de Nuestra Señora del Nordés, que se venera en la capilla de Chamorro y en donde todos ellos fueron los protagonistas, porque sin duda alguna el sol lució en todo lo alto y eso motivó que fueran muchos los que acudieran precisamente hasta esa capilla de Serantes. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol, como también, por ejemplo, te contaremos otros asuntos en los cuales estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción. Por ejemplo, esta mañana, a eso de las 9:05 de la mañana, ha tenido lugar una concentración de padres y madres del Colegio Cruzeiro de Canido. ¿Y cuál es el motivo? Pues que demandan, sobre todo teniendo en cuenta la altura del curso en la que estamos, que la Junta de nuevo habilite una segunda línea, en este caso para cuarto de infantil. Recuerdan que hace 3 años, debido a la baja demanda de las matriculaciones, se eliminó una línea, pero dicen que ahora mismo son 35 las matrículas que han formalizado los padres y madres para el próximo curso, teniendo en cuenta que ahora mismo la ratio es de 20 por alumnos por aula, lo que hace es que 15 de ellos, si no se aumenta esa segunda línea, se van a quedar sin esa posibilidad precisamente de cursar en el Colegio Cruzeiro de Canido el próximo curso 2025-2026. Y también te podemos contar que el juzgado de instrucción número 3 de Ferrol, en funciones de guardia, decretó en la mañana de ayer la libertad con cargos para un hombre de 47 años, vecino de A Coruña, que había sido detenido antes de ayer domingo dentro del control que está realizando agentes de la Policía Nacional en las proximidades de determinados asentamientos chabolistas, tanto de Ferrol como de Narón. En este caso, al hombre lo localizaron con 15 gramos de heroína de una gran pureza, supuestamente que posteriormente iba a ser transformada en más dosis para vender al menudeo. Y también estamos ya muy pendientes de lo que pueda ocurrir mañana miércoles en Moeche, porque mañana es día 23 de abril y todos los años por el 23 de abril la Asociación Ecuestre, que lleva ese nombre, organiza una de las ferias del caballo más importantes, no solamente en nuestra comarca, sino que incluso a nivel autonómico, a nivel gallego. Van a repartir unos 3.650 euros en premios dentro de las diferentes modalidades que tienen, como andadura chapeada y andadura cerrada. Y también hay otras categorías, en este caso para la manada más numerosa y el ejemplar de mayor estampa y belleza. Mañana día 23, Moeche será sin duda alguna uno de los puntos importantes de lo que tiene que ver precisamente con el ámbito equino. Y también te contamos que las instalaciones de Navantia Ferrol van a acoger el próximo viernes la puesta de quilla de la segunda de las unidades de la serie F110, Madrid, en este caso la F-112, y también se va a iniciar oficialmente la construcción de la tercera de las fragatas. Se trata de dos nuevos hitos dentro de este programa que Navantia realiza para la Armada Española. También podemos adelantaros que el calendario actual prevé que la botadura de la primera de las unidades, que ahora mismo está en la grada, la F-111, tenga lugar en septiembre de este mismo año, y posteriormente se seguirá con el proceso constructivo ya fuera de grada, sino que incluso con el barco amarrado a uno de los muelles de la empresa naval pública. Y también Ponte Deume se prepara para vivir este fin de semana la primera edición da Feira do Queixo, Mercaqueixo, un evento que convertirá la villa en el epicentro de este producto y que en este caso pues contará con la presencia de más de 20 queserías artesanas, tanto de la península como incluso una llegada desde el vecino país de Portugal.
Gracias, Javier, y de hecho COPE Ferrol estará allí en la jornada de este jueves, adelantándonos a esta primera edición de Mercaqueixo para hacer una programación especial, así que no os lo podéis perder. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
COPE Ferrol Necrolóxicas, o señor don José Roa de García, coñecido como Pepe faleceu os 86 anos de idade, recibindo os santos sacramentos, descanse en paz, a súa esposa, Fina Servia Díaz, os seus fillos, Xosé Francisco, Luis Ángel e Víctor Manuel, fillas políticas, Ana Isabel, Maricruz e Cristina, netos, Aitor, José Luis, Isabela e Icía, netos políticos, Fanny e Fátima, bisnetos, Andrea, Brais e Deva e demais familia, pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma. O enterro terá lugar hoxe martes con saída da Capela Ardente a 6:30 da tarde cara ao cemiterio parroquial do Cadaval. Funerais hoxe martes ás 8 da tarde na igrexa parroquial de San Xosé Obreiro. A Capela Ardente está ubicada na sala número 5 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. ¿Y qué hay de nuevo en los deportes? ¿Cuál es el resumen de este pasado fin de semana? Nos lo cuenta Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues 9 semanas después volvió a ganar el Racing, 1-0 ante el conjunto del Eldense. Sigue todavía en posiciones complicadas porque está a 15 de la permanencia cuando quedan 18, pero por lo menos da la moral al equipo para preparar el partido del próximo lunes a las 8:30 de la tarde en el terreno de juego de la Almería. Destacar que en fútbol, pues hubo doble confrontación para el Somozas, ganó el Estradense con facilidad 3-0, empató 1-1 ante el Valladares, con lo que se aleja de los puestos de descenso a solo 3 jornadas del final de la competición. En fútbol sala, importante la remontada de Oparrulo, que ganó 4-3 al Barça B y con lo tanto sigue en puestos de promoción de ascenso. Quedan 4 jornadas, 2 desplazamientos muy complicados, 2 partidos en casa a priori más asequible, y veremos a ver si le llegan con 6 puntos al conjunto o tiene que ganar alguno fuera para meterse en esa promoción de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. En baloncesto, perdía el Basiferro la última jornada, un partido en el que Lino López hizo pruebas y dio descanso a jugadoras, pero ya tiene el playoff ahí, porque el próximo jueves, este jueves, dentro de 2 días a las 8:15, juega ante el campeón, el Spar Unigirona, partido de ida de los cuartos de final en Ferrol, eliminatoria doble partido, por lo que tanto cuenta mucho los puntos a favor y los puntos en contra, y intentará conseguir un buen resultado para esa vuelta, que será el próximo domingo a las 6:10 de la tarde en tierras catalanas. Hoy hay venta de entradas de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8:30 en las oficinas del club en el pabellón de Amalate. Y destacar que hoy hay la 30ª edición de la Gala del Deporte Ferrolano, donde una mujer, o Miriam Casillas, la triatleta, la judoka June Moreno, la kayakista Marta Canosa, se van a llevar esa carabela de plata en una gala que empieza a las 7 en el auditorio y de la que vamos a hablar hoy en el programa con el concejal de deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, a partir de las 3:30.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía para ampliar todas estas noticias del deporte. Sobre la agenda cultural y de ocio, Asfedro celebra este jueves una jornada que une pasado, presente y futuro de lucha contra las adicciones. Será en la sala Curuxeiras del puerto de Ferrol. Se repasará el problema de las adicciones en los años 80 y se contrastará con los desafíos actuales. Entre los ponentes figuran ex responsables de ese Plan Nacional de Drogas, representantes también de la UNAD, la mayor red de entidades del sector en Europa, y profesionales que lideraron la lucha contra la heroína. Las inscripciones aún abiertas pueden realizarse mediante un código QR difundido por la organización. Mañana también Día Internacional del Libro. La Biblioteca de Ferrol organiza un nuevo taller de escritura. Será a partir del día 22 de abril, es decir, desde hoy. Y también están abierto el plazo para todas las actividades que llevarán a cabo en Narón. Volvemos a la 1:30. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.